1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi mundo al revés, Díaz. ¿Y qué tal, Cuba? Sí, mi mundo al revés, porque como el mundo está al revés, tú eres la que estás al derecho.
No. Bueno, eso será así, porque yo soy una persona, o sea, muy organizada para que tú vengas aquí
sí,
ahora y dejes esa imagen.
Mi vida completa.
Yo no he hecho nada.
Yo tenía una vida muy ya estructurada, enamorado y tal, y nada, y viniste tú y.
Tu vida está muy estructurada.
No, créeme.
No, inventar
créeme
cosas.
Créeme que no. Pero bueno, ¿por dónde iba?
Estás con el drama ese.
¿Sabes que una mujer china que andaba de tour por España le sorprendieron los dolores de parto en Madrid y no pudo llegar a un hospital porque no sabía dónde estaba? Y entonces dio a luz en el vestíbulo de una estación, de una comisaría de policía. Y eso está dando trending topic ahora mismo en casi todas las redes sociales, porque vamos, es lo curioso. Y a veces yo creo que el mundo se ha preguntado otras cosas, pero yo digo, ¿qué tipo de gente no sabe dónde está un hospital y sí sabe dónde está la estación de policía?
No, Juan,
es una delincuente.
Lo que probablemente iba buscando, ¿no? Y ¿sabes? Lo primero que encontró fue ese edificio, ¿no?
Pero ¿por qué no le preguntó un taxista al hospital más cercano?
No, yo creo que no debes juzgarlo así.
Es una
así.
China delincuente.
No debes juzgarlo así de sencillo. ¿Por qué? Como nuestra invitada de hoy se muere por hablar, así que vamos a dejarla hablar. Bienvenida a 1800 Online, la bicampeona mundial de boxeo boliviana, Jennifer Salinas, la reina boliviana. Y además, por segunda vez en nuestro programa, recuerden que ya estuvo aquí. Bienvenida, Jennifer.
Muchas gracias. Y qué interesante
¿Qué
el tema
decir?
Con el que empezaron. Yo tengo 4 hijos y cada embarazo que tengo.
¿En una estación de policía diferente?
Solo uno.
¿Ah?
Cada vez que tengo un bebé, tengo mi plan de parto. Pero a mí me gusta dar a luz en mi casa. Pero cuando uno tiene un plan de parto...
¿En tu casa?
En mi casa.
¿A lo antiguo?
La última la jalé yo. Claro, la última la tuve yo en Latina y yo la saqué. Fueron mis manos las primeras que llegaron a
no
tocarla.
No te creo.
Sí, tengo video. ¿Quieres verlo?
No. Me desmayo si veo ese tipo.
Pero yo digo, sobre este tema de la señora que dio a luz en la estación de policía, no tenía un plan de parto, sino sabía dónde estaba el hospital. Para mí, eso fue lo
no,
primero
que me
vino.
No, yo estaba jugando, pero realmente lo que sí me pregunto es, ¿a quién se le ocurre en periodo casi preparto, uh-huh, ir a turistear? O sea,
pero a lo mejor fue antes
bueno,
de tiempo.
A veces los partos se adelantan,
sí,
a veces
claro.
Pasan
sí,
esas cosas, ¿no? Pero, wow, qué valiente. Y bueno, digan, ¿salió todo bien?
Sí.
Ok, el bebé
sí,
está
todo
bien.
Todo salió muy bien, el bebé está perfectamente bien.
¿Y quién es
todo
el padre?
Creo que soy yo.
Por eso está hablando de esto, ¿eh? Te entró culpa. ¿Dónde estabas?
Bueno, pues la vez pasada cuando estuviste acá, ajá, te presentamos como campeona mundial, pero ahora eres bicampeona mundial. Ese prefijo no se nos escapa, no se nos puede haber escapado de nuestra audiencia. Ya 2 veces.
Así
te ganaste
es.
El segundo campeonato mundial el pasado 20 de marzo en Baltimore y lo haces parecer tan fácil, ¿no? 2 veces ya campeona. ¿Cómo te sentiste en esa pelea?
Ha sido durísimo. No, la segunda victoria fue algo increíble porque fue una categoría más alta, más pesada, los golpes caen más duro mientras más
claro.
pesa tu oponente, ¿no? Entonces, fue una chica muy agresiva, fue una pelea que llegó a los 10 asaltos, o sea que fue dame que te doy, que me das que te doy, y bueno, gracias a Dios gané por puntuación y ahora puedo decir con mucho orgullo que soy bicampeona mundial.
A tu enemiga, a tu rival en ese caso, la calificas de una chica muy agresiva.
Sí.
¿Cómo crees que te calificaría ella a ti?
Bueno, la verdad la sorprendí porque yo boxeo, yo trato de mantener la distancia, pero ella me obligó a pelear y a mí no me gusta pelear ya porque no me gusta que me den. A mí me gusta entrar y salir, boxear, hacer mi puntuación y salir. Y la mayoría de mis peleas yo la gano por puntuación, así como Mayweather. Y a mucha gente
no le gusta cómo pelea
Mayweather porque él no tiene muchos knockouts y gana por puntuación. A la gente le gusta ver que se fajen, le gusta ver sangre, pero yo hago lo suficiente para ganar. No es que no entretenga al público, mis peleas son buenas, pero tengo mi estrategia y ella no permitió que yo haga mi estrategia esa noche.
¿Sabes que yo estoy muy contento con que hayas estado, que estés hoy acá en el programa? Porque uh-huh. Lisandra, ya sabes tú que es un poco gallita, a ella le gusta echarme guapería el diente. Yo se lo acepto.
Sí, pero lo mío es hablar nada más.
Hablar aquí para afuera.
Pero últimamente ha venido hablando muy mal de ti hace varios días.
¿Ah,
y
sí?
Yo quisiera, dile
suerte
ahora,
que
dile,
está al otro lado.
Dile ahora.
Tú le vas a creer.
Pero,
míranos la cara.
Míranos la cara.
Pero porque yo hablo mal de ella.
Fuerza femenina, ¿no?
No. Si tú no tienes el cuerpo que tengo yo, dile.
Oye, no, eso de verdad, lamentablemente yo no tengo el cuerpo que tiene Jennifer. Lamentablemente.
Estás bellísima.
¿Cómo fue estar en este reality show de Chicas en Calendario?
Chicas de Calendario. Chicas de Calendario fue un reality show, un evento, un proyecto que se trataba de posar muchísimo en bikini, cosa que yo no sabía cuando fui. Yo fui a competir, que también fue parte de las actividades del proyecto, pero bueno, para mí fue algo muy difícil, diría yo. No es que no me sienta cómoda en mi piel, pero nunca salí en las redes sociales de bikini. Yo soy una madre, soy boxeadora, soy esposa y trato de cuidar mi imagen en ese aspecto.
Eres entonces, una madre, pero yo cagaría con tus hijos con tanto felizmente. O sea, tú muy bien.
Gracias, pero la verdad, me fue difícil tomar la decisión de hacerlo.
Y con tu esposo también cagaría, créeme.
Pero una vez que solté ese no miedo, esa vergüenza, podría decir, me sentía muy cómoda, las chicas me ayudaron a posar y todo eso, y bueno, yo creo que fue un éxito total el reality.
Yo creo que es un buen momento para darle la bienvenida y pedir que se nos una la conversación, sí, a Luis Bottini, porque es la persona que está encargada de promover y de producir Chicas de Calendario, y nos puede explicar ahora cómo es posible que Jennifer no supiera que iba a salir en bikini. Ajá. Tú se lo tenías escondidito para que no diera también pataleta.
Eso es totalmente mentira.
Ella sabía todo lo que
ella sabía.
Yo tengo todos los correos y después sorpresa. Yo ni siquiera había llevado bikini, por favor. Yo ni sabía.
Llevó 10 bikinis.
Yo me presté de todo el mundo. Creo que usé calzones.
No, mira, obviamente ustedes saben que yo trabajo con muchas atletas fitness y ustedes sabían de hace mucho tiempo de que yo estaba tratando de hacer un reality y me había costado mucho. Cuando yo conocí a Jennifer, que fue el año pasado, al principio del año pasado, la conocimos por una amiga, otra boxeadora, amiga mutua, que yo la estaba promocionando. Entonces ella habló conmigo y armamos esa gira cuando vinimos con ustedes. Ya yo le había comentado a ella que yo estaba tratando de hacer un reality. Pero cuando yo lo dije, no sabía lo difícil que era hacerlo. Era bastante complicado. Tuve que trabajar bastante tiempo porque yo comencé con eso en el 2011. Empecé a escribirlo y todo lo demás. Lo registré y todo lo demás. Y hasta el año pasado pude lograr los apoyos necesarios como para hacerlo. Hablamos con una cadena muy importante de hoteles en todo el mundo. Cerramos con ellos y empezamos a escoger a las personas. Yo ya lo había dicho a Jennifer, pero Jennifer tenía infinidad de compromisos. Y un lunes antes de empezar, porque ella estaba en Bolivia y yo tengo sus dos celulares, el de Estados Unidos y el de Bolivia. Cuando sé que no me responde por el de Estados Unidos, le hablo por el de Bolivia.
No, y si no, tú llamas a Evo Morales, que la localiza.
También.
mi primazo.
Entonces, le escribí.
Oye, no a todo el mundo le da dinero a Evo Morales y ahí
a sí, a mí me dio. Gracias, Evo.
Le escribí el de Estados Unidos, no me respondió. Me daba cuenta que el WhatsApp no llegaba. Yo dije, está en Bolivia. Le escribo al de Bolivia y me dice, creo que fue el jueves, voy viajando hoy para Estados Unidos, hablamos la semana que viene. Y cuando llegué el lunes, ya yo dije, bueno, no lo voy a poder incluir porque ya el otro lunes arrancamos. Y me dice el lunes, oye Luis, está bien, ¿cómo está con las chicas de calendario? Ya arrancamos la semana. ¿Cómo? Sí, me tiene que meter ahí, pero ya están todas.
Yo no hablo así. Más o menos.
Tengo testigos porque tengo unos videos.
Grabaciones.
Yo no hablo así.
Y entonces la metí, sacamos una chica que estaba por, entró ella.
No la metiste, se metió.
Sí.
Oye, sacaron a una
para que entre. ¿Tú sabías? Porque yo te lo dije, sí.
Pero es que soy boxeadora y se me olvida todo, la sacaron para que yo entre.
Una amiga de Sonia, otra española.
Ay, pobrecita.
Y entonces la trajimos y ella sabía que yo trabajo mucho con muchas muchachas. De hecho, siempre me lo dice.
Está justificando todo, que ella sabe con qué trabajo. No, era que me digas directamente, vete a comprar a Victoria's Secret unos bikinis bien bonitos porque vas a posar de bikini. Bueno, de repente ahora es que puedo usar nuevamente el boxeo y me olvidé. Pero sí. No.
Y entonces fue así, le dijimos, mira, comenzamos a grabar la semana que viene, una semana antes. Tenemos que arreglar todo. Ella había llegado de Bolivia a Virginia y ya pensaba que se iba a hacer no sé qué, su vida normal con sus hijos. Y duró como 4 días en Virginia y se fue para Cancún.
Uy, y ahora que lo mencionas,
sí, eso fue duro.
Parece que es tremendo ajetreo esto de el campeonato, chicas de calendario, promociones. ¿Cómo le haces para compartir tiempo con la familia?
A veces me llevo a mis hijos a Bolivia si mis mis días de trabajo son cortos, porque allá es que tengo mis patrocinadores, hago comerciales, hago intercambio de imagen, hago presentaciones, firma de autógrafos. Entonces, si sé que mi viaje va a ser corto, me llevo a mis hijos. Cuando estoy en casa, me la paso paso con ellos todo el tiempo, pero cuando viajo y no me los puedo llevar, es a llamar a la nanny. Ya tenemos una nanny on call para que ella cuide a los niños. O mi esposo tiene que cambiar su horario de trabajo para poder quedarse con ellos. La verdad, no es fácil. Es trabajo de equipo. Y bueno, gracias a Dios, todo está saliendo bien.
Que es lo importante de tener así personas que te apoyen,
claro,
y de
eso no se puede.
Y creer que funcione, ¿no? Saber sí. Que, y decir, sí puedo hacerlo todo.
Sí, sí, tener esa fuerza. Y bueno, es un sacrificio bastante fuerte porque hay veces, y no te miento, hay veces que pongo primero a mis compromisos y no a la familia. Te estoy siendo sincera y vivo con el peso, pero yo sé que las oportunidades no van a estar ahí de acá a 10 años y las quiero aprovechar ahora. Entonces yo le explico eso a los niños, mi esposo me entiende y trato todo lo posible de no hacer eso todo el tiempo, pero sí, sí, a veces en los cumpleaños me he perdido los cumpleaños de mis hijos por estar en mis compromisos, en mis trabajos fuera del país.
¿Cómo puedes llevar todo eso, la vida competitiva, la familia, todo eso con esa faceta tuya artística?
Sí, imagínense, para la preparación de esta última pelea, yo estaba en pleno proyecto de mi video musical y yendo al estudio para terminar mi tema musical, para la grabación de la voz y los instrumentos y todo. O sea, fue una cosa que yo lo miraba desde el principio como un proyecto. Pero el tema de la canción, ahora que estamos hablando de eso, lleva de nombre ¿Qué te atrajo a mí? Y se trata del abuso sexual infantil. Es una protesta del abuso sexual infantil, ya que yo soy sobreviviente de dicho hecho. Entonces yo, durante la preparación para mi pelea, se me dio con hacer el proyecto, soy súper hiperactiva, y mi esposo me dijo, ¿por qué no esperas hasta después de la pelea?
Sí, como
y yo le dije, no, escúchame, estratégicamente una cosa va a jalar a otra. Le dije, yo me voy a preparar y yo voy a ganar esta pelea, entonces eso va a ser una buena noticia, y ahí voy a también sacar mi tema para aprovechar y hablar también de la seriedad que es el abuso sexual infantil.
¿Qué? Bueno, te invito a que escuchemos tu canción.
Claro que sí, gracias.
Se estima que 8 de cada 10 casos de abuso sexual cometidos contra niños se presenta por parte de familiares.
Desafortunadamente, esa pequeñita fue abusada de forma sexual.
Una menor de 13 años fue violada por su padre en reiteradas veces.
Hay muchos casos que ni siquiera se consideran como abuso.
6 hermanos abusaron de su hermanita menor durante más de 10 años. Los ataques sexuales comenzaron cuando la pequeña tenía apenas 4 años.
Por los delitos de pornografía infantil, prostitución sexual de menores, violación.
Llevaba con ella un secreto que solo pudo revelar en esta carta antes de suicidarse. A sus 12 años, esta niña habría sido víctima de las violaciones de su propio tío desde los 5 años.
¿Qué te atrajo a mí? Respóndeme, gran infeliz. ¿Qué pudiste ver? Dime qué te atrajo a mí. Fue mi mirada tierna, la dulzura en mi voz, o simplemente me elegiste sin tener razón. ¿Qué te atrajo a mí?
Sabes que en un momento de la canción, porque la escuché y me gustó muchísimo, uh-huh. Una canción que puede hacer campaña mundial precisamente en contra del abuso infantil y el abuso doméstico en general, uh-huh, sí. Pero en alguna parte de la canción dices como que reprochas a Dios, sí. Por en qué lugar estaba Él cuando te estaba sucediendo eso, uh-huh. Sin embargo, yo creo que hizo de tus manos unas armas, te puso en zona de combate, te dio una fama, te dio una voz, y con eso puedes enarbolarla como una bandera en contra de todos aquellos abusadores.
Sí,
¿No crees que fue suficiente de Dios?
Es que Él tiene un plan para todos y yo no lo sabía. Durante muchos años yo no lo sabía. Ahora es que estoy entendiendo el plan de Dios en mi vida. Yo creo que una cosa es a la otra, ¿no? Y al ser violada por tantos años cuando era niña me llevó a una rebeldía tremenda y eso me llevó a boxear. y esa fue mi herramienta, esa fue mi gasolina para entrenar. Todo el tiempo pensaba en eso porque tenía odio en mi corazón, tenía ira y solamente pensaba en vengarme. Entonces ahora entiendo el plan de Dios en mi vida, pero yo este tema estoy representando lo que sentimos las víctimas. En mi caso, mi madre es teóloga, ella estaba en la iglesia todo el tiempo, estaba estudiando teología y yo estaba en los brazos del diablo. O sea, por eso es que yo grito, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me protegió? ¿Cómo Dios puede permitir que estas cosas le pasen a niños, no?
Pero además es que ese es el mismo cuestionamiento que se hace cualquier persona, claro, que pasa por eso, incluso personas que conocen la historia. Sí. Se cuestionan, sí, la existencia de Dios, se cuestionan su justicia. Claro. Y yo creo que después de un tiempo, pues uno puede entender que va más allá del poder, uh-huh, de Dios, que tiene que ver con la maldad de los hombres. También. Y todo ese conflicto, pero es genuino que uno se hace esa pregunta y que uno sí culpa,
claro,
a un poder
todopoderoso,
superior.
El todo, el que puede hacer que lleguen bendiciones, el que puede castigar. ¿Por qué me castigó a mí si yo era una niña? ¿Qué hice yo? Empezó a los 5 años. ¿Qué pude haber hecho yo para recibir tan tremendo castigo? Pasar por tanto dolor físico y emocional. ¿Qué hice? Entonces yo, esa era mi pregunta por muchos años. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no me protegió? Si dicen que los niños son los angelitos de Dios y que Dios siempre protege a los niños. Entonces yo estaba pensando como pensamos todas las víctimas o las sobrevivientes.
Jennifer, ¿y por qué esperar todo este tiempo? ¿Por qué preferir la justicia de las redes sociales, uh-huh, y no, digamos, la justicia convencional?
No tengo pruebas físicas, no tengo pruebas de ADN, tengo 32 años. Mi abuso empezó a los 5, terminó a los 9, con 2 y después continuó con alguien de otra persona. Entonces no tengo pruebas. La única prueba que tenía era mi palabra contra la de él. Y bueno, ahora después de que yo dije lo que me pasó y puse la fotografía de este señor que quedó, uno de ellos murió, uno está vivo, y puse su fotografía en las redes en el 2014 cuando hice una carta a mi violador, 2 víctimas más que él había violado o abusado sexualmente fueron a las autoridades porque el tipo estaba en la televisión, fue viral el video en Bolivia, y 2 chiquitas le comentaron a los padres, él también me hizo esto, wow, lo otro, y ellos fueron a hacerle una demanda. Entonces él empezó a huir de la ley, que yo sepa hasta ahora no lo han encontrado. Entonces esa es mi prueba, esa es la única prueba que yo tengo, que lo que yo dije es verdad, porque tengo personas, testigos de que pasaron por lo mismo, y es la clase de persona que él es.
Entiendo.
Tú sabes, yo estudié leyes, pero a veces la ley se me escapa de las manos y también de la cabeza. A mí la parte del video que más me gustó, y casi que me alegré, fue cuando le caes a trompones, digo. Ah, sí. Esa parte me fascinó. Sí. Digo. No lo pudiste hacer en la realidad.
No, pero fue una fantasía mía con la que viví muchísimo y todavía la tengo.
No, yo también.
¿Te imaginas?
Ya somos 2.
Claro, pero es algo que no creo que lo haría si lo tuviera enfrente. Ahorita tengo muchas cosas buenas que están pasando en mi vida como para ensuciarme las manos de esa manera. Y yo creo que lo que hice fue suficiente para que él viera el resto de su vida avergonzado, porque todo el mundo conoce su rostro en Bolivia, pero yo sí estoy al 100% de pedirle al señor Evo Morales, a nuestro presidente de Bolivia, de que cambie las leyes a algo un poco más más pesado, más severo. Y en mi canción...
Que castiguen con más severidad.
Claro, en mi canción yo digo claramente, quisiera escupirte, patearte, escucharte gritar y en tu rostro tatuar criminal, asesino, ladrón, infeliz, violador, no mereces ni el perdón de Dios, algo así. Pero cuando yo digo quisiera tatuarte la cara, criminal, eso es lo que yo le quiero pedir al señor presidente, que los marque, que marque a los violadores como ellos marcan nuestras vidas y que vivan con esa marca en su rostro como nosotros lo vimos en el corazón y que sean reconocidos por lo que son. Cuando salgan a la calle después de cumplir una condena a la cárcel, por supuesto también tienen que cumplir condena a la cárcel, cuando salgan ya a lo que es la vida normal, que no tengan una vida normal por el rostro, por la marca que van a tener que andar en la calle y todo el mundo los va a juzgar y van a saber quiénes son. Imagínate el número de casos que van a disminuir de violaciones y acosos sexuales y abuso sexual si los niños o los padres van a poder proteger a sus hijos al ver a esa persona marcada. Esa persona tiene la marca de que es peligrosa. Entonces, estos tipos que llegan a cumplir condenas, qué sé yo, por ser violadores, no es que recién esa vez violaron, no, acostumbran a hacer esto y por la mala suerte de ellos los encontraron esa vez y tuvieron que pagar por lo que hicieron. Pero salen igual, porque a ellos les atraen los niños, o les atraen las personas ebrias, o les atraen las personas mayores, personas que no pueden entregarse naturalmente a otra. O sea, les gusta violar. Entonces, yo creo que es muy importante un castigo severo y realmente quiero tatuarles el rostro, quiero que ese sea el castigo y voy a pelear para llegar a ese día.
Y además de toda la conciencia que está creando tu video y tu mensaje y tú las entrevistas que das sobre el tema y sobre tu experiencia personal, ¿tienes algún tipo de campaña, algo articulado para seguir con esta causa?
Sí, estoy hablando con algunas señoras que ya tienen organizaciones de este tipo que pelean en contra del abuso sexual. Yo quiero empezar una campaña que dice, dile a alguien. Dile a alguien lo que te pasó, dile a alguien lo que te está pasando. Esto va para los niños que están pasando por algún tipo de abuso sexual. La palabra abuso, la palabra violación lleva directamente a un niño a pensar en algo agresivo. Hay niños que están pasando por abuso sexual que no es abuso, que no están sufriendo físicamente a golpes y sangre como en las películas. Abuso sexual, la mayoría de los que abusan son del entorno familiar. El 95% de niños que pasan por abuso sexual conocen a sus agresores. Entonces hay que explicarle bien a los niños que abuso sexual es cuando alguien te toca, cuando hacen que tú toques a esa persona, cuando alguien penetra, lengua, dedos, lo que sea. Eso es una violación porque están violando nuestros derechos. Hay que explicarle bien a los niños cuál es el significado de abuso sexual para que ellos sepan hablar y pararlo. Porque si hablan, eso va a acabar. Ahora, escuchen esto, esto es muy importante.
Es que no se puede denunciar lo que no se desconoce como delito.
Exacto. Ahora, esto es muy, muy importante. A mí me llegan mensajes de todas partes del mundo, de mujeres compartiendo sus testimonios conmigo. Y hay tantas madres que no creen a sus hijas cuando la hija le está diciendo, me está pasando esto y tu propio esposo me lo está haciendo, tu pareja, digamos el padrastro, por ejemplo. Recibo muchísimos mensajes de eso. Y me parte el alma pensar, porque soy madre. Imagínate no creer a tu criatura cuando te dice que tu pareja le hizo daño. ¿Cómo no creer a tu hija, ¿no? Entonces, eso para mí es muy difícil. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo? Es muy duro. Yo tengo ahorita un montón de testimonios en mi corazón y en mi alma y es lo que me está motivando a pelear duro para un castigo más severo.
Y me parece una causa justísima, de la más justa que puedes haber elegido.
Y que las puertas de nosotros están abiertas para ti.
Gracias,
siempre en ese
gracias.
Por supuesto. Y ahora, cambiando de tema, sé que sigues para República Dominicana porque continúas con tu preparación para otra pelea. Cuéntame un poco, ¿por qué República Dominicana?
Bueno, tengo otros proyectos en República Dominicana. Mi esposo acaba de comprar.
Porque no te gusta el merengue y por eso le va a caer a vos para los dominicanos.
Me encanta la bachata. No. La bachata me encanta. Mi esposo es dominicano y es excelente bachata. Chatero, pero estamos yendo a terminar un proyecto de una casa en República Dominicana y voy a aprovechar también para entrenar fuerte. Allá llegué a conocer a los boxeadores, le llevé material de boxeo, guantes, colecto donaciones para hacer todos esos proyectos. Y bueno, voy a prepararme con ellos y estoy muy contenta.
Uy, mucha
suerte.
Voy a estar
en Barahona.
Mucha suerte en todos
gracias.
Esos proyectos. Nada más me queda tiempito para preguntarte sobre tus redes sociales. Así los amigos que nos escuchan te pueden seguir, te pueden escribir. ¿Cómo le pueden hacer para comunicarse?
Gracias. Bueno, ahorita soy muy fanática de lo que es el fanpage del Facebook. Lo chequeo todo el día y recibo todos los mensajes y yo los respondo. Mucha gente piensa que tengo otra persona respondiendo, pero no haría eso. Yo los respondo y es Jennifer, the Bolivian Queen, en inglés, Salinas. Así que eso es el número uno. Y también me pueden encontrar en la página del YouTube, Jennifer Bolivian Queen Salinas. Y bueno, voy a dar esos dos nada más porque la verdad no chequeo mi Twitter y mi Instagram.
Oye, y además de este tema que has preparado por esta causa específica, ¿no piensas tomarte en serio la música?
No me apasiona como para agarrar un micrófono y cantar. La verdad no.
No, yo, como Oscar de la Hoya.
No, o como Pacquiao. Creo que Pacquiao va a
Pacquiao
salir cantando,
también, sí.
¿No? ¿Qué dirá, no? Mayweather, te voy a matar. O sea, ¿qué dirá? No, yo no me animo a hacer esas cosas. Yo, el tema que compartí era porque de verdad quería hacerlo y lo hice con mucho amor y con la mejor intención. No, pero yo me mantengo lo del boxeo.
Bueno, ya tú sabes. Si cambias de idea, me pasa por acá, nos los cuentas porque tienes una voz maravillosa.
Si cambias de idea, entonces va a decir que yo le haga la promoción como artista y no me eches eso.
Pero le adviertes, Luis, le adviertes que cómo se tiene que vestir la próxima vez. No la dejes que se sorprenda cuando llegue al lugar.
¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Ah, verdad, lo del bikini.
Eres culpable, Luis, ni te defiendas, que no vale la pena. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Jenny.
Gracias.
Les decimos hasta luego a nuestra productora Maite Luna. En la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao, chao.
Quisiera escupirte, patearte, escucharte gritar en tu rostro, tatuar criminal, asesino, ladrón, infeliz, violador, no mereces ni el perdón de Dios. Yo era una niña inocente y un tipo demente que solo pensaba en placer. ¿No consideraste que aquella niñita algún día sería mujer? Sería mujer.
aquella mujer.